Pues sí, la editorial francesa L'Harmattan acaba de publicar el libro Pequeños cultivadores de coca y adormidera en Colombia, de la socióloga colombiana Clara Álvarez Hoyos, quien a través de una serie de entrevistas, retazos de vida recogidos en zonas particularmente difíciles y peligrosas, nos cuenta la historia de la producción de drogas en Colombia, su organización y las consecuencias en las condiciones de vida de las poblaciones implicadas en el cultivo de la coca y la adormidera. Y precisamente para hablarnos de este libro y de las dificultades en recoger testimonios sobre un tema en el que el secreto es rey, Clara Álvarez Hoyos ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Clara.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y sobre todo, muchísimas gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación.
Muchas gracias por haberme invitado.
Permíteme, Clara, antes que nada, que explique que naciste en Cali, Colombia, en 1961, pero me gustaría que nos contases cuándo empiezas a preocuparte por la situación de los desplazados en Colombia.
La situación de los desplazados se empieza a generar en los años 80-90, cuando empieza a haber el problema del conflicto armado en todas las zonas que son periféricas. Es decir, porque en Colombia la mayor concentración de la población está sobre los Andes. Y es a partir de los cultivos o de este boom cocalero que empieza la gente de las zonas andinas a migrar hacia esas zonas periféricas, que son zonas de bosques y zonas tropicales muy importantes para el clima mundial, y empiezan a colonizar, o incluso desde antes, ya había una colonización desde los años 60, impulsada por el gobierno colombiano.
Clara Álvarez, vas a venir a Francia en 1977, donde vas a realizar estudios de sociología. Cuéntanos, ¿en qué circunstancias vienes a Francia?
Vengo, pues, primero porque estoy enamorada y porque quiero estar con mi compañero de esa época. Y además, pues, de todas maneras, Francia es el mito, es como donde todos queremos venir a estudiar y a realizar como el sueño de poder hablar francés, conocer París. Bueno, es como eso. Y de esa manera fue que llegué yo acá.
Me contabas, Clara, que tu compañero era militante del grupo armado M-19.
Ajá, sí, él fue militante porque estuvo preso durante algún tiempo porque eras de una célula militante de Cali. Entonces, pues eran estudiantes que metían presos y todo. Bueno, después él decidió, porque tenía un hermano aquí, venirse para acá, y esas fueron las circunstancias que llevaron, pues, a que se desencadenara la cosa de venirse para acá. Ajá.
Cuéntanos, Clara, ¿cómo fueron esos primeros años aquí en París? ¿Se ve de una manera diferente Colombia desde Francia, desde París?
En un principio fue absolutamente un cambio radical para todos. Y además encontrarnos en un medio muy distinto, donde empezamos a encontrar más colombianos que venían también a hacer estudios, o que estaban acá radicados o que estaban estudiando. Entonces, de hecho, hicimos un gran grupo en esa época de gente, que era gente muy interesante. Además que conocí, por ejemplo, el primer guerrillero de las guerrillas del llano en Colombia, que se llamaba Tulio Bayer, y que vivía aquí en París. Entonces, pues, lo conocimos, él muy preocupado por la cantidad de estudiantes y de gente joven que venía a París en esa época, y decir que el gobierno colombiano no brindaba en ese momento una ayuda a los estudiantes que querían como el sueño de estudiar y de cambiar las cosas. Y bueno, empezamos como a hacer un grupo en esa época intelectual, digámoslo así. También estaba Mario Calderón, un jesuita que al cual asesinaron luego los paramilitares, y mucha gente como que de todas maneras, de una u otra manera, estudiaban cine, estudiaban cosas distintas. Entonces, pues eso más o menos era el medio en que nos movíamos en esa época.
Clara Álvarez, vas a estudiar en la Universidad de Nanterre, aquí en el norte de París. ¿Qué ambiente se vivía en la Universidad de Nanterre?
Para mí muy interesante. Habían profesores que eran autoridades mundiales y era muy interesante escucharlos, ir a oírlos. También en la Universidad de Saint-Denis habían profesores. También estaba Foucault, en esa época estaba Foucault, entonces también veníamos a las conferencias de Foucault, éramos varios a asistir a sus conferencias. Entonces, pues estábamos como en la época del descubrimiento y de escuchar como muchos puntos de vista y era muy muy interesante, ¿no? Muy 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 satisfactorio para nosotros.
Esa experiencia la vas a aplicar en tus trabajos en Colombia. Los pequeños cultivadores, los cultivadores de coca y de adormidera en Colombia, ¿fue tu tesis doctoral?
Sí, entonces posteriormente hice un DOA sobre desplazados, sobre como qué pasaba con los grupos pues de desplazamiento en Colombia. Y luego, para hacer la tesis doctoral, pues empecé a trabajar sobre las políticas de droga y sobre todo lo que conllevaba, y haciendo un estado del arte, de todo lo que se había hecho sobre este tema, llegué a la conclusión de que sobre los pequeños cultivadores no había casi nada. Había mucho sobre el medio ambiente, sobre impacto sobre el conflicto armado, pero sobre ellos no. Entonces fue allí cuando realicé una primera exploración en el terreno que me ayudaron gente del SINCHI, que es el Instituto Nacional de Investigaciones sobre la Amazonia, que es de la que es mucha gente que trabaja en la Universidad Nacional de Bogotá, y ellos, con ellos conjuntamente, pudimos hacer pues los contactos con los cocaleros que trabajaban en las zonas. Entonces Aura María Puyana, que es una de las investigadoras que su esposo trabaja en la Universidad Nacional, entonces me ayudó a conseguir todos los contactos sobre el terreno y poder viajar allí con ellos, y me dio todas las advertencias que tenía que hacer con las entrevistas y cómo debería hacerlo, porque la situación era muy delicada. Entonces no podía llevar ni cuadernos, ni cámaras, ni teléfonos, ni grabadoras, ni lapiceros, nada que tuviera que pudiera despertar como curiosidad de por qué yo estaba allí.
Es cierto, Clara, que te detienen en un momento y te piden los papeles, y cuentas que las notas o el libro que tenías contigo era la Constitución colombiana.
Sí, sí. Ese día tenía yo una reunión con los grupos afrodescendientes en Putumayo, y ellos nos dieron una parte de la Constitución o algo así, y yo tenía mis grabaciones y todo, con las cuales tenía que viajar hacia la cordillera, hacia Cali, porque todos estos trabajos se hicieron en la zona amazónica o en el Pacífico. Entonces tenía que atravesar toda la cordillera, y allí estaban, yo pensaba que era el ejército, porque me dijeron, no, esta carretera está muy bien vigilada. Entonces yo dije, bueno, pues no hay problema, es el ejército. Entonces yo por las ventanillas veía ejército, gente que es con armas y con camuflados, y yo muy ingenua, yo pensaba que era el ejército. Y de repente la camioneta se para y iba un australiano que venía de iba a hacer surf o algo así y venía de ver unas ruinas en San Agustín y nos miramos y dijimos, bueno, ¿esto qué es? Cuando volteé a mirar, habían como 8 personas con botas plásticas. Y yo dije, las botas plásticas no es el ejército, es la guerrilla. Entonces vi las pañueletas y entonces dije, oh, bueno, hasta aquí llegamos, esto va a estar grave. Entonces yo dejé todas mis cosas y salí con mis escritos en la mano. Entonces el guerrillero me dijo, bueno, las mujeres en un lado, los hombres del otro, ¿qué es lo que se lleva allí? Yo le dije, no, esto es la Constitución colombiana, no más. Entonces me dijo, ok, miró y me dejó salir y yo descansé. Yo dije, bueno, ya no me va a hacer más raqueteo, o sea, que empiezan a esculcarte por todos lados. Pero bueno, fueron uno de los sustos que tuve, como otros que tuve escondiendo, por ejemplo, libros fotocopiados, sentada encima de los libros y yo diciendo, bueno, ¿a qué horas van a aparecer y me lo van a quitar? O me van a parar de aquí, yo tengo todo en mi asiento. Entonces, pues era como el temor que uno siente cuando está en esas zonas.
Cuéntanos, Clara Álvarez, ¿cuándo empieza a intensificarse el cultivo de la coca en Colombia, en las regiones de Caquetá, del sur del país?
Sí, en un comienzo, en los años 60, 70, empieza la marihuana en el norte de Colombia, pero no da resultado. Además, fue fumigada con paracuá por el gobierno de Turbay. Después de la marihuana, llega la coca a estos territorios en los años 60-80, cuando hay todo un excedente de hoja de coca en Bolivia y en Perú, y los narcotraficantes traen las semillas y traen también la hoja de coca para procesarla en los territorios colombianos, en toda la zona amazónica entre los años 60 y 70. Entonces, esto se expande muy tranquilamente, muy clandestinamente. Nadie le paraba atención a que la situación se empezaba a degenerar. Eso fue entre los 70, 80, cuando empezó la gente a sembrar. Entonces habían fincas de 5 y 6 hectáreas de cultivo de coca. Entonces los narcotraficantes empezaron a traer gente a las zonas para que cultivaran y a convencer a los campesinos, a los indígenas, de que esto era rentable.
Era tan rentable. Es cierto que se ganaba tanto dinero que el dinero no se contaba, sino que se pesaba.
Que se pesaba, sí. Ellos le decían la danza de los millones, porque incluso en la zona del Caguán, en toda la zona del Caguán, se cayó un barco con mucho dinero y se fue al agua y parece que nunca lo pudieron ni encontrar. Entonces, porque pues allá todo es muy navegable. Entonces toda la gente tenía tanto dinero, había tanto dinero fluctuando que no se podía contar, se pesaba. Era demasiado triste porque todas estas zonas tan impresionantes, que eran parques nacionales, se volvieron entonces sitios donde toda la gente, incluso de Tuluá, de Medellín, venían a cultivar y a meterse en el cultivo de la coca, a ver cómo sacaban renta, pues cómo sacaban un dinero.
Fue difícil, Clara Álvarez, para las comunidades indígenas, porque ese cambio de régimen económico fue brutal.
Sí, las comunidades indígenas Ahora dependen de los cultivos de coca, mientras que antes, pero estas comunidades siempre han vivido con la coca como planta sagrada y cambiaron todo su cosmogonía, digámoslo así, frente al cultivo de coca, porque de todas maneras les tocó empezar a vivir como raspachines es el término que se le da de estos cultivos de hoja de coca.
También las guerrillas, la guerrilla de las FARC en particular, aprovecharon ese maná que era el cultivo de la coca.
Sí, las FARC siempre han estado en esos territorios. Ellos en un principio no se inmiscuyeron con el narcotráfico, sino que le pedían un impuesto que se llama el gramaje. Al narcotráfico y pues y a todos los narcotraficantes o a las o incluso a los campesinos de lo que se producía dentro de las fincas. Entonces, ellos pedían como el impuesto, además vigilaban o sacaban, o sea, hacían como un segundo servicio. Ellos se implican ya hacia los años 90, cuando ya se meten dentro de como que pierden ya la cuestión menos rigurosa marxista, donde ellos decían, no, nosotros no nos vamos a meter, solo vamos a pedir el impuesto, pero después ya se meten hacia los 90, más o menos, antes no.
La intervención del ejército y de los Estados Unidos para acabar con los cultivos de coca con fumigaciones tuvo también consecuencias graves en la población.
Sí, el gobierno colombiano pues trata de evitar en lo máximo y de meterse como como de decirle a los estados internacionales, sí, nosotros estamos luchando contra la hoja de coca y contra el narcotráfico, pero es un ejército mal equipado, entonces es muy difícil, además que hay mucha corrupción también dentro de el narcotráfico va a penetrar todo el tejido social colombiano. O sea que todos los colombianos vamos a estar de una u otra manera implicados en esta situación.
Clara Álvarez, de las más de 100 entrevistas que has hecho para tu libro, ¿qué conclusiones sacas? ¿La gente se siente víctima del cultivo o todavía quieren aprovechar ese maná que es el cultivo de la coca?
Yo pienso que ya hay un desencanto general de esto, aunque siguen haciéndolo, porque no hay otra alternativa de que haya una planta que sustituya la cantidad de dinero que se puede, que además que es muy fácil porque de las fincas la gente no se mueve. Si hace la pasta de coca, pues además se compra allí. Pero yo pienso que dentro del sentimiento que tengo de todos los entrevistados, sí hay un desencanto general y como que está la gente como que dice, estamos esperando que haya otra solución, que nos abran otras posibilidades para poder invertir la situación, pero no hay mercadeo, las rutas son malas, hay dificultades todavía, sobre todo en el comer, en el mercadeo de los productos.
Cuéntanos ya para terminar de todas estas entrevistas que imagino que han sido difíciles de obtener, ¿cuál ha sido quizás la entrevista de la que te sientas más satisfecha?
Yo pienso que las entrevistas en general fueron como una sorpresa para mí al hacerlas. Yo pienso que me dieron una gran lección los indígenas en medio de su ignorancia, bueno, designorancia, entre comillas, occidental, que no saben leer ni escribir. Eran los más cultos y los que tenían una situación muy clara de lo que estaba pasando y que estaban haciendo y que hacen toda una resistencia pacífica y que están solos en medio de esa situación. Y eso fue una lección para mí y pienso que hay que hacer algo, pues, porque esta gente está muy sola en medio de tanta barbarie, digámoslo así.
Tenemos mucho que aprender de esas sabidurías ancestrales.
Sí, sí, eso es cierto.
En fin, pues ya lo saben, el libro Pequeños cultivadores de coca y amapola en Colombia, de la socióloga colombiana Clara Álvarez Hoyos, ha sido publicado aquí en Francia, en L'Harmattan. Muchísimas gracias, Clara, por haber estado aquí
bueno,
con nosotros.
Bueno, a ti muchas gracias y espero que lean el libro.
Naturalmente.